En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Precisamente hoy tengo una invitada muy especial, que es la doctora Socorro Ramírez. Como ustedes saben, no necesita tanta presentación. Ustedes conocen, ella es una de las colombianas que mejor conocen y vive sumamente informada de lo que pasa en nuestra frontera con Venezuela. Ella tiene muchísimas publicaciones al respecto y además siempre ha estado en la academia y en los medios de comunicación. Así que bienvenida, doctora Socorro Ramírez, y gracias por aceptar esta invitación.
Con mucho gusto. En efecto, es un tema crucial de hacerle seguimiento y ojalá de tender puentes para encontrar un mejor manejo.
Precisamente, ¿cuál sería el puente para que finalmente se llegue a algo concreto en beneficio de la población, sobre todo de las fronteras, ¿no?, del Táchira y norte de Santander, doctora Socorro Ramírez, en este momento tan, tan álgido, tan difícil y con una tensión fuerte entre los dos países?
Bueno, justamente hoy varios medios de comunicación han publicado un mensaje firmado por más de 110 venezolanos y colombianos de muy diversos sectores, celebrando el que se hayan quitado los contenedores de dos de los tres puentes internacionales, pero mostrando cómo eso tiene que tener una serie de medidas que lo acompañen de manera inmediata, porque la tensión entre los gobiernos centrales de Caracas y Bogotá está agravando peligrosamente la situación y perdiendo la oportunidad de aprovechar ese desbloqueo de los puentes que ya llevaba 6 años y que se había agravado desde el 2019, se está perdiendo esa oportunidad de poder generar unas dinámicas binacionales cruciales, porque los gobiernos centrales suelen mirar la frontera como si fuera una raya limítrofe. Y resulta que esa raya limítrofe se negoció entre los estados mucho después de que las sociedades locales existieran allí. Comparten, por ejemplo, los dos países comunidades indígenas importantísimas, por ejemplo, los Wayú en la Guajira, que son el 20% de los indígenas colombianos y el 20% de los indígenas venezolanos. Pero a lo largo de la frontera hay muchísimas organizaciones étnicas compartidas, pero además hay partes de esa frontera como el ámbito andino, buena parte del Táchira y de norte de Santander son totalmente conurbanados porque han vivido muy estrechamente vinculados, y cuando Venezuela y Colombia fueron parte de la comunidad andina, las dos economías se entrecruzaron de manera mutuamente ventajosa, porque ayudó a generar muchísimas dinámicas productivas en la frontera, pero también vinculó a los centros productivos de los dos países y generó una serie de beneficios mutuos, no solo para las zonas fronterizas, sino para muchas zonas de los dos países. Entonces, desde el 2006 que Chávez retiró a Venezuela de la comunidad andina, pues todo ese comercio intenso entre los dos países tiene unas dificultades enormes que lo disminuyeron de manera sustantiva, y con el cierre de los pasos fronterizos formales, pues mucho de ese comercio ya disminuido tuvo que irse por las trochas y terminó extorsionado por los grupos irregulares que tratan de aprovechar la ausencia y la tensión entre los dos estados y someten a las poblaciones locales a unas condiciones degradantes. Se aprovechan de ellas, explotan niños, explotan a las mujeres, hay violencia sexual, hay extorsión generalizada a todas esas poblaciones. Bueno, no basta entonces con retirar los pasos, sino que los bloqueos de los puentes, sino que hay que conversar entre las instituciones pertinentes de ambos lados para que fluya el paso peatonal, que es intenso porque hay muchísima gente que tiene familia binacional, tiene que pasar de un lado al otro permanentemente a buscar también servicios, a buscar bienes, a buscar de Venezuela, vienen a buscar las remesas que sus familiares que han migrado envían, y casi siempre las envían del lado colombiano para que las recojan por todos los problemas que hay al otro lado. Entonces, no ver esa realidad articulada genera más daños para, especialmente para las poblaciones, los gremios económicos locales. Y es muy importante que se logre un diálogo en este momento que permita entre las instituciones encargadas de estos temas en los dos países acordar y aplicar medidas que ayuden a atender ese flujo poblacional en condiciones de bioseguridad, pero también que ayuden a que el comercio fluya de manera legal, genere empleos y dinámicas positivas a ambos lados. Tienen que acordar, por ejemplo, entre los dos gobiernos medidas para hacerle frente a asuntos ambientales de ecosistemas estratégicos compartidos. Los gobernadores de Norte de Santander y la gobernadora del Táchira tuvieron que generar de manera urgente entre ellos medidas para hacerle frente a problemas ambientales complicados en esos ecosistemas compartidos. Entonces, me parece que celebrar el desbloqueo de los puentes implica plantear los retos sociales, económicos, de seguridad, de diálogo entre las instituciones de los dos países, que son indispensables para que esta problemática no se siga agravando con un costo humanitario, social y económico muy alto para ambos lados.
Doctora Socorro Ramírez, está bien una carta abierta de personas importantes que conocen también el tema al gobierno colombiano, pero realmente esa es la pregunta del millón. ¿Quién le va a hacer entender a este gobierno que tiene que abrirse y que definitivamente hay que hacer algo por tener mínimo un cónsul en la frontera, o sencillamente hablar con Maduro y sus ministros? Ya le han dicho que hablar con el gobierno venezolano no quiere decir reconocerlo. Entonces, en un momento tan agraviante, dentro de sus reuniones, ¿han ¿Tienen alguna posibilidad de llegarle al gobierno colombiano para esta tarea tan compleja?
Bueno, hemos estado trabajando con gremios económicos, con cámaras de comercio, con las gobernaciones, con alcaldes, y eso ha ayudado de alguna manera a que este eco llegue al gobierno. De hecho, en algunos momentos ha permitido que las gobernaciones y las cámaras y sectores que han estado en diálogo con ambos, en ambos lados, puedan generar acuerdos que se han ido aplicando en algunos casos. De hecho, recientemente hubo unas sesiones entre Norte de Santander y el Táchira. Hay un acta en la que proponen medidas muy concretas al gobierno. Por esa vía es como la más eficaz que a ambos lados escuchen desde los centros políticos nacionales. Esta declaración que hoy difunden muchos medios de comunicación no fue firmada solo del lado colombiano. Casi es mitad y mitad de venezolanos y de colombianos ligados a muy diversos sectores, y es de esperar que tenga algún eco. Hay una parte importante, por ejemplo, hasta de los párrocos de varios municipios de ambos lados de la frontera. Es decir, que distintos sectores están cada vez más coordinando iniciativas concretas para que a ambos lados se vayan abriendo paso. Es de esperar que también la comunidad internacional ayude a entrar en comunicación a los dos gobiernos, porque además de esas medidas concretas en la frontera, como tú bien lo decías, resulta decisivo, y en eso hemos venido insistiendo permanentemente, en reabrir el sistema consular inmediatamente. Incluso puede empezar, como le hemos dicho al gobierno colombiano, por un tercer país que esté con sus dispositivos en Venezuela y pueda atender a esos miles de colombianos que les hace la vida cada vez más difícil no tener al día sus papeles, no tener su pasaporte porque se le vence, no tener la cédula porque encontrar en Venezuela manera de lograr esa documentación del lado venezolano es casi imposible, pero son poblaciones que tienen doble nacionalidad. Entonces, si aquí de este lado se facilita esa reapertura consular, pues se le está ayudando a muchísimos de esos miles de colombianos, y también a esos miles de venezolanos que llegan muchos de ellos sin papeles, y eso les limita las posibilidades de tener una regulación de su situación migratoria, tener opciones laborales, de servicios, de salud, de distinto tipo de posibilidades que hagan que su permanencia en Colombia no les agrave más su situación.
Doctora Socorro Ramírez, allí parece que no hay nada más que esperar que se haga el milagro de parte de ambos gobiernos y se tensen menos las relaciones de los dos gobiernos, porque en este momento me parecen verdaderamente extremas. ¿Usted a qué cree que se debe esas palabras de la vicepresidenta de Colombia, respondiendo a la vicepresidenta de Venezuela? En fin, la situación es bastante dura. ¿Usted por qué cree que se ha llegado a esos extremos? Porque esto es ya
sí,
fatal.
Una peligrosísima diplomacia diplomacia del micrófono, han sustituido la diplomacia que no es un reconocimiento formal, ideológico, sino la necesidad de tener instrumentos legales para hacerle frente a todas las, y más entre unos vecinos con un pasado común y con una fuerte interconexión y además con una fuerte problemática de seguridad de ambos lados. Es fundamental entonces lograr que se pare esa diplomacia del micrófono. Cada día, no solo las dos vicepresidentas, sino los dos presidentes suben el tono de la amenaza y terminan manejando una situación tan compleja y delicada, metiéndole mucha más dinamita y perfectamente pueden llevar a los dos países a un conflicto que lamentaría el resto de su vida los ciudadanos de ambos lados. Por eso es tan importante que en este momento distintos actores de ambos países y con el apoyo de la comunidad internacional logren mostrarle el costo de esa tensión, porque cada uno, por razones internas, pero también por su estilo de gobierno, apela a esta peligrosísima diplomacia del micrófono. Todos los días se responden y cada vez suben el tono y suben la amenaza de manera muy preocupante y muy grave para ambos países.
Eso, doctora Socorro Ramírez, pasando al siguiente tema de Venezuela, sería muy interesante tener su perspectiva sobre las negociaciones de los venezolanos, del gobierno y la oposición que se están llevando a cabo en México.
Bueno, este es un nuevo intento que tiene algunas características distintas de los anteriores. En primer lugar, me parece que el papel que jugó la sociedad civil para abrir esa posibilidad es muy significativo, porque de hecho organismos como el Foro Cívico generaron una dinámica muy importante a ambos lados para tratar de generar un diálogo que permitiera en este momento que tanto los distintos sectores de oposición, que está muy fragmentada, pudieran encontrar entre ellos ese mecanismo en el que se unieron de la plataforma unitaria. Eso es interesante. Y llegar a México con unas propuestas concertadas entre los dos países, que me parece que han sido que entre los dos sectores, oposición y gobierno, me parece que han sido muy importantes que hubieran llegado ya a México con esos puntos básicos de encuentro previo sobre qué temas tratar. Es de esperar que toda la tensión que está viviendo la oposición, enredada en este momento, además por mutuas acusaciones que han dividido al G4, que son los cuatro partidos mayoritarios que controlaron la Asamblea Nacional elegida en el 2015 y de la que Guaidó fue el presidente, y ahí lo nombraron presidente interino. Bueno, ahora esos cuatro partidos están en una gran tensión por los problemas que se han suscitado en el manejo de los recursos del Estado venezolano en el exterior, en particular en Estados Unidos y en Colombia. El caso Monómeros, por ejemplo, está generando mucho ruido entre ellos y ha generado una división entre ese sector que es el que está sentado en la mesa en México. Es de esperar entonces que esas tensiones al interior de la oposición no terminen afectando la mesa. De igual manera, es de esperar que las elecciones regionales del 21 de noviembre, que deben escoger alcaldes, gobernadores, concejales, lo que aquí en Colombia se llaman diputados de asambleas legislativas estaduales, pues pueda ayudar a consolidar esa posibilidad de negociación, más que enredarla, porque claro, la elección de alguna manera tensiona tanto a las fuerzas gubernamentales como a las fuerzas opositoras que tampoco han logrado unirse en torno a los candidatos que presentan. Entonces, es posible que todo eso desaliente al electorado, esas tensiones, en lugar de convertir esa elección del 21 de noviembre en un paso a favor de consolidar y del avance de la negociación en México, terminen las elecciones del 21 de noviembre enredándolas aún más. Es un momento delicado, es un momento en el que la comunidad internacional tiene que rodear esa negociación. Sería fundamental que un país como Colombia, que ha guardado silencio sobre esa idea de hacer parte del grupo de países amigos de la negociación, se disponga a participar. Es crucial que se encuentre unos términos de acuerdo para ver cómo es la transición, cómo arranca un proceso de transición en Venezuela, que no implica simplemente la caída de Maduro o el cambio de régimen político, sino que implica todo un esfuerzo que va a llevar décadas de reconstrucción económica, institucional, en todo sentido de Venezuela. Los niveles de crisis y de destrucción son alarmantes y al país que más le debería interesar que esa situación se empiece a resolver es a Colombia, no que se agudice de manera indefinida, y ojalá la Mesa de México ayude a encontrar la vía para esa transición democrática pactada y para que puedan convivir los distintos sectores políticos y sociales venezolanos en un esfuerzo conjunto de reconstrucción de ese país.
Doctora Socorro Ramírez, con esa recomendación tan importante para el gobierno colombiano, dejamos esta conversación. Ojalá que también ese tema escuche el gobierno y apoye esta negociación tan importante en México, que como usted bien lo dice, no es solamente para Venezuela, sino también para el vecino Colombia. Muchísimas gracias, doctora Socorro Ramírez, especialista en las relaciones Colombia-Venezuela, por haber aceptado esta invitación en Perspectiva Global.
Con mucho gusto y muchas gracias por seguir ayudando a reflexionar sobre estos temas y a que sea un tema importante en la opinión, que no se reduzca a esa mirada polarizada de situaciones compartidas y complejas.
Exactamente, espero que después de las elecciones en Venezuela volvamos a tenerla para que nos dé sus opiniones al respecto. Muchísimas gracias de nuevo, doctora Socorro Ramírez.
Con mucho gusto, buen día y gracias también a los oyentes por ayudar a multiplicar ese esfuerzo por tender puentes positivos y por consolidar nexos positivos entre dos países, el uno el más vecino del otro y con grandes historias y poblaciones compartidas.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Dori Ramírez Layton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En el audio nos acompañó Enrique Araujo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.